Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. El presidente de la Comisión Electoral General dice que la votación en Kuala Lumpur transcurre sin problemas. Las elecciones indonesias en Australia despiertan admiración. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. El presidente de la Comisión Electoral General, KPU, por sus siglas en indonesio, Hashim Ashari, afirmó que el proceso de votación en el colegio electoral de Kuala Lumpur se desarrolló sin contratiempos. Así lo comunicó al revisar el proceso de implementación de la votación en el edificio de World Trade Center el domingo 11 de febrero, acompañado por el comisionado de la KPU, Idam Kolik. Gracias a Dios, el informe muestra que la votación en el extranjero ha sido bien y sin problemas, y de hecho la preocupación era la de Kuala Lumpur y Jeddah. Gracias a Dios, todo salió bien. El Comité Electoral Exterior de Kuala Lumpur ha preparado 223 colegios electorales para atender a más de 200.000 votantes de la lista de votantes permanentes. Las operaciones de colegios electorales estaban abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hora local, para atender a todos los votantes. El Comité Electoral Exterior de Kuala Lumpur comenzará el recuento de votos el 14 de febrero, junto con el inicio del proceso de recuento de votos en Indonesia. La Agencia de Supervisión de las Elecciones Generales de Indonesia, Bawaslu, por sus siglas en indonesio, recordó a los participantes en las elecciones que no hagan campaña durante el periodo de calma, incluidas en las plataformas de medios sociales. Citado por Antara el lunes 12 de febrero, Loli Sugenti, miembro de Bawaslu, dijo que Bawaslu ha desplegado patrullas cibernéticas el domingo 11 de febrero para supervisar activamente las cuentas registradas por los participantes en las elecciones y sus cuentas personales. Explicó que la patrulla cibernética tiene como objetivo garantizar que no haya actividades de campaña en los medios sociales registrados. La Comisión Electoral General establece un periodo de silencio o de calma 11 de febrero hasta 13 de febrero de 2024. Durante este periodo se prohíben todas las actividades relacionadas con la campaña directamente o a través de los medios sociales. También dijo que en el proceso de supervisión Bawaslu cooperará con el Ministerio de Comunicación e Informática. Loli Sugente también aconsejó a los participantes en las elecciones no dar dinero o bienes, incluido el dinero digital, al público durante el periodo de calma o durante la votación. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Alimentos de Indonesia, Bapanas por sus siglas en indonesio, asegura la estabilización de precios y las reservas de alimentos de Indonesia. La directora de distribución de alimentos y reservas de Bapanas, Rahmi Widiriani, dijo a Pro 3 RRI el domingo 11 de febrero que la producción nacional no debe sufrir pérdidas. Según ella, es un deber de la Oficina de Logística de Indonesia, o Bulog, y las empresas de propiedad estatal, BUMN, para evitar la pérdida económica. Además, Rahmi admitió que el reto del gobierno para mantener la estabilidad de precios y las reservas de alimentos se produce durante las vacaciones largas. El gobierno debe reforzar la gestión de las reservas de alimentos aprovechando las vacaciones largas. La Armada del Ejército Nacional de Indonesia desplegó varios de sus buques, incluyendo 3 buques de guerra, para ayudar a la Comisión Electoral General a distribuir la logística electoral a las islas de difícil acceso por transporte aéreo o terrestre. Una de ellas es el buque de guerra Teluk Wondama 527, que ha comenzado a navegar esta semana para ayudar a la distribución de la logística electoral en 13 puntos en Regencia de Maluku del Suroeste, provincia de Maluku. El comandante de Teluk Wondama 527, el capitán de fragata Sriadi, en un comunicado oficial el domingo 11 de febrero, citado por Antara, explicó que la ruta de navegación del buque, entre otros en el mar alrededor de la isla de Moa, la isla de Kisar y otras islas en Maluku del Suroeste. En la distribución participaron varios personales de KPU, Bawaslu y empleados del gobierno regional de Maluku. El presidente del Comité Electoral Exterior de Perth, Edi Nurianto, dijo que los observadores de diversas universidades en Australia apreciaron la implementación de las elecciones de Indonesia 2024. Edi Nurianto dijo a RRI el domingo 11 de febrero que en general los observadores se sorprendieron por el proceso democrático en Indonesia. Los ciudadanos indonesios que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho por la presencia del Comité Electoral Exterior. Los observadores consideran que Indonesia es capaz de celebrar elecciones pacíficamente en todos los representantes de Indonesia en el mundo. En total, hay más de 6.000 ciudadanos indonesios inscritos en la lista de Australia de votantes permanentes en el extranjero. Ellos votan por correo o acuden directamente al colegio electoral. La votación en el estado de Australia Occidental se centró en Perth Expo and Expedition Center, con 17 colegios electorales. El recuento de votos se anunciará el 14 de febrero a las 14 hora local, mientras el recuento de votos por correo se anunciará el 17 de febrero de 2024. Irán conmemoró el 45 aniversario de su revolución islámica con una ceremonia el domingo 11 de febrero. El presidente Ebrahim Raisi, citado por AFP, condenó a Israel por la guerra de Gaza y exigió la expulsión de este país de la ONU. El apoyo a Palestina y las duras críticas a Estados Unidos, a menudo apodado como el Gran Satán en Irán e Israel, dominaron la ceremonia conmemorativa. Desde la Revolución iraní de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, respaldado por Estados Unidos, la principal potencia musulmana chií de la región ha mantenido relaciones profundamente hostiles con Israel, Estados Unidos y el Reino Unido. Las tensiones han aumentado desde que estalló la guerra más sangrienta de Gaza el 7 de octubre, con ataques del grupo militante palestino Hamas contra Israel, que a su vez desataron la violencia entre militantes apoyados por Irán y fuerzas estadounidenses. El número de muertos por un deslizamiento de tierra en Filipinas, cerca de una mina de oro, aumentó a 54 el domingo 11 de febrero, dijeron funcionarios locales citados por AFP. 19 cuerpos fueron recuperados debajo de los escombros en el pueblo de Masara, al sur de la montaña, el domingo, con 83 marineros y otros residentes aún desaparecidos. Así lo informó el gobierno municipal de Maco y el funcionario provincial de desastres, Randy Loy. Un deslizamiento de tierra sepultó una terminal de autobuses para empleados de una empresa minera de oro y 55 viviendas cercanas el martes por la noche, 5 de febrero. Rocas, lodos y árboles de más de 700 metros por una empinada ladera cerca de la concesión de Apex Mining Co., sepultando la zona residencial de Masara de 8.9 hectáreas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí solicitó el sábado 10 de febrero una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante los preparativos de Israel para lanzar una operación terrestre en Rafah, la ciudad más meridional de la franja de Gaza. En un comunicado, el ministerio advirtió de los peligros de un ataque contra Rafah en la franja de Gaza, último refugio de cientos de miles de civiles desplazados. Arabia Saudí también hizo hincapié en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebre una reunión extraordinaria para impedir que Israel desencadene una catástrofe humanitaria. Por su parte, el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, manifestó el sábado 10 de febrero su preocupación por el ataque terrestre previsto por Israel contra la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza. En su cuenta X antes Twitter, Cameron también añadió que la prioridad debe ser una pausa en los combates lo antes posible para integrar ayuda y rescatar a los rehenes. Según él, la medida también debería ir seguida de esfuerzos hacia un alto de fuego sostenible y permanente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el viernes a las Fuerzas Armadas de Israel que elaboraron planes para evacuar a los civiles de la abarrotada ciudad antes de una ofensiva destinada a erradicar los 4 batallones de Hamas que aún quedan. El plan de atacar Rafah aumentará aún más el número de víctimas causadas por la guerra. Este plan muestra claramente el firme deseo de Israel de eliminar la nación de Palestina de la tierra o de llevar a cabo un genocidio. Rafah se ha convertido en el último campo de refugio superviviente para los palestinos que huyeron de la guerra. Actualmente hay 1.4 millones de palestinos que buscan refugio allí. El plan de ataque contra Rafah también refuerza las acusaciones de genocidio cometidas por Israel contra los palestinos. De hecho, según la decisión del Tribunal Internacional de Justicia, Israel está obligado a impedir actos que puedan calificarse de genocidio en Palestina. Israel también debe procesar y castigar a quienes provocan el genocidio en Palestina. Israel también debe facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Palestina. Es lamentable que Israel ignore el Tribunal Internacional de Justicia sin sanciones alguna. Es conveniente que el mundo, especialmente la ONU, actúe para que las brutalidades y el genocidio de Israel contra los palestinos se detengan lo antes posible. Oyentes, esto es todo para el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el 12 de febrero de 1942. El ejército japonés emitió un anuncio de que la ciudad de Banjarmasin fue entregada al PPC. Con la aprobación del alcalde de Banjarmasin, H. Mulder, los ciudadanos indonesios en Banjarmasin formaron un gobierno provisional llamado PPC, Dirigentes Gobierno Civil. El Dirigentes Gobierno Civil era la autoridad temporal del gobierno en Kalimantan del Sur y sus alrededores, sustituyendo al gobierno vacante de las Indias Orientales Holandesas antes de la llegada del ejército japonés en febrero de 1942. A partir del 11 de febrero de 1942, el presidente del PPC intentó establecer contacto con el ejército japonés. El jefe del ejército japonés pidió que el PPC gobernara primero para poder mantener de nuevo la paz y el orden a la espera de la llegada de la fuerza principal japonesa a Banjarmasin. El 12 de febrero de 1942, la fuerza principal japonesa llegó a Banjarmasin y celebraron negociaciones con el PPC. Los japoneses pidieron que se estableciera inmediatamente una administración civil profesional con miembros indonesios, no solo para la ciudad de Banjarmasin, sino para toda la región. El PPC tenía su sede en la antigua oficina del gobernador Aga, antiguo gobernador de Borneo. El 12 de febrero de 1942, Japón emitió un anuncio de la entrega del gobierno al PPC. Posteriormente, el príncipe Musa Ardi Kasuma fue nombrado Rizie, gobernador pleno y supremo del gobierno civil para esta región. Pasamos al 12 de febrero de 1959. British Overseas Airways Corporation, primera compañía aérea en cruzar el Atlántico. British Overseas Airways Corporation 312 se convirtió en la compañía aérea que realizó el primer vuelo transatlántico del mundo el 12 de febrero de 1959. El vuelo partió de Londres, Reino Unido, y aterrizó en Nueva York, Estados Unidos. British Overseas Airways Corporation es la aerolínea nacional del Reino Unido, creada en 1940 mediante la fusión de Imperial Airways y British Airways Ltd. Terminamos hoy en la historia con el 12 de febrero de 2002. Comenzó el juicio del expresidente de la República Federal de Yugoslavia, Slobodan Milošević, ante el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en La Haya. El 12 de febrero de 2002, el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević fue juzgado por primera vez en La Haya, Países Bajos. El apodado Carnicero de los Balcanes fue acusado de genocidio y crímenes de guerra en Bosnia, Croacia y Kosovo. Durante la mayor parte del juicio, Milošević fue su propio abogado hasta que el juicio terminó sin veredicto. Milošević murió en su celda a la edad de 64 años el 11 de marzo de 2006, supuestamente de un ataque al corazón. Milošević fue presidente de Yugoslavia de 1997 a 2000. Tras su dimisión, Milošević fue acusado de corrupción y abuso de poder. Finalmente se entregó a las fuerzas de seguridad serbias el 1 de abril de 2001 tras un asedio policial de 26 horas. En junio de 2001, Milošević fue extraditado a los Países Bajos para ser juzgado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU. Oyentes, esto es todo para hoy en la historia de hoy.
Andai saja kita tak bertemu, takkan ada rasa cintaku padamu. Bila saja rasa cinta itu dapat kembali lagi seperti dulu. Kini semua kau ulangi saat aku kembali, kita bersama lagi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
El ministro de Industria aprecia los logros de National Modificator and Aftermarket Associations, que ha participado en la animación de la exposición de modificación Osaka Automesse en Japón del 10 al 12 de febrero de 2024. Además de mostrar la creatividad y la innovación de los indonesios, la participación de los actores locales de la industria de la modificación en el ámbito internacional también lleva una misión de introducir la cultura indonesia. El ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en Jakarta el domingo 11 de febrero explicó que la industria de la modificación del automóvil es cada vez más extendida hoy en día y ha proporcionado un valor añadido y múltiples efectos sobre el desarrollo de la industria nacional de componentes de vehículos de posventa, principalmente de las pequeñas y medianas industrias. Para apoyar el desarrollo de la industria de la modificación en el país, el Ministerio de Industria ha iniciado la publicación de las normas nacionales indonesias de competencia laboral para la industria de vehículos modificados y se ha preparado un programa de formación basados en competencia para la industria de la modificación. El Ministerio de Industria espera que National Modificator and Aftermarket Associations, como asociación de la industria de la modificación, pueda convertirse en un organismo de certificación profesional para los servicios de la industria de la modificación de vehículos de motor y convertirse en un foro para que los agentes empresariales de los talleres de conversión de vehículos eléctricos apoyen el programa Indonesia Limpia mediante el uso de vehículos eléctricos. El fundador de National Modificator and Aftermarket Associations, André Mulyadi, dijo que el esfuerzo de llevar productos locales de postventa a Osaka Automesse 2024 es una idea de su asociación que quiere seguir fortaleciendo la colaboración con socios estratégicos de la industria de modificación japonesa. Según él, en Osaka Automesse 2024, los actores indonesios y japoneses de la industria de modificación tendrán oportunidades de cooperación, especialmente en la aceleración de las industrias de modificación y postventa por parte de los dos países.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa de Batu Topeng, Java Central. Oyentes, la playa de Batu Topeng es un lugar turístico en Karimun, Java. El nombre de esta playa es bastante singular e interesante. Esta playa se llama la playa de Batu Topeng porque la forma de las rocas se asemeja a un topeng. Topeng significa máscara en español. Antes, la playa de Batu Topeng todavía era un bosque y no había acceso por carretera para llegar ahí, excepto en barco. Pero ahora, los visitantes o turistas que vienen a Karimun Java pueden ir a la playa de Batu Topeng en motocicleta o en automóvil en un tiempo de viaje de aproximadamente 30 minutos. La ubicación de la playa de Batu Topeng está justamente en la aldea de Alang-Alang, subdistrito de Karimun Java, Java Central. Esta playa está a 9 kilómetros del centro de la Regencia de Jepara. En la playa de Batu Topeng se puede hacer snorkel desde la playa hasta el medio del mar. Aparte de eso, pueden visitar las islas cercanas a la playa de Batu Topeng alquilando un barco de pesca o un barco local que realmente está preparado para el viaje. Si está solo, es mejor que se vaya junto con otras personas. En cuanto a la capacidad del barco, no se preocupen, porque normalmente este barco de pesca tiene capacidad para 15 adultos aproximadamente y el precio del alquiler también será más económico. Oyentes, podrán disfrutar de la belleza submarina de esta playa mientras nadan. Si nadan hacia el medio del mar, podrán encontrar varios tipos de peces y varios arrecifes de coral. La playa de Batu Topeng también tiene hermosas vistas al mar con agua azul cristalina combinada con verde claro que produce colores degradados muy hermosos. Aparte de eso, desde la playa y el mar podrán disfrutar del hermoso atardecer. Por la noche podrán alojarse en la playa de Batu Topeng. Pueden acampar en la playa mientras encienden una fogata y asan pescado. Aquí no tienen que preocuparse por pasar hambre, porque en la playa hay varios vendedores de comida y bebida. Desde la playa podrán saborear deliciosa comida mientras disfrutan de las hermosas vistas y de la brisa que te hace sentir como en casa en esta playa por mucho tiempo.
Kau goreskan warna baru dalam lembaran hidupmu. Would you
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el evento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión en el extranjero de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di solo, que significa en solo. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada setiap tahun, que significa cada año. La conversación tuvo lugar entre Chris, vloguero de Australia, y Ayu, una compañera de la comunidad de vlogs de Chris, en un festival de batik en Solo. Ayu le dijo a Chris que todos los años se celebra el carnaval batik de Solo. Vamos a escuchar la conversación.
Wah, Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy, setiap tahun. Setiap tahun, que significa cada año. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Carnaval. Carnaval. En español significa carnaval. Diadakan. Diadakan. En español significa celebrado o celebrada. Setiap tahun. Setiap tahun. Significa cada año. Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun? Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun? Significa, este carnaval se realiza cada año. Carnaval Batik Solo. Carnaval Batik Solo. Que significa carnaval de batik de Solo. Banyak orang. Banyak orang. Que significa muchas personas. Kostum batik. Kostum batik. Que significa traje de batik. Unik. Unik. Que significa único o única. Melewati. Melewati. Significa pasar. Jalan utama. Jalan utama. Que significa carretera principal. Biasanya, biasanya, que significa generalmente. Bulan Juni, bulan Juni, que significa junio. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión: ¿Apakah carnaval diadakan setiap tahun? ¿Apakah carnaval diadakan setiap tahun? Que significa ¿se celebra este carnaval cada año? En esta oración hay una expresión setiap tahun, que significa cada año, que indica actividades que habitualmente se realizan todos los años. Para expresar actividades que habitualmente se realizan, la palabra setiap, setiap, que significa cada, puede ir seguida de palabras que expresan información sobre el tiempo, por ejemplo, hari. Hari, que significa día. Minggu. Minggu, que significa domingo. Bulan. Bulan, que significa mes. Y tahun. Tahun, que significa año. En esa afirmación, la expresión setiap tahun. Setiap tahun, que significa cada año, explica que el Carnaval de Batik de Solo se celebra cada año. Otros ejemplos. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de la palabra setiap. Setiap, que significa cada, para expresar actividades que habitualmente se realizan. Setiap bulan. Setiap bulan, que significa cada mes. Setiap bulan ada pelatihan membatik di galeri batik. Setiap bulan ada pelatihan membatik di galeri batik. Que significa cada mes hay entrenamiento de batik en la galería de batik de Indonesia. Setiap hari. Setiap hari, que significa cada día. Chris membuat vlog setiap hari. Chris membuat vlog setiap hari, que significa Chris hace vlogs cada día. En 2009, el batik indonesio fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. El batik de Solo tiene un patrón distintivo que lo diferencia del batik de otras regiones de Indonesia. Algunos motivos del batik de Solo incluyen el motivo kabung, que tiene forma de chocho, el motivo parang, que tiene forma de machete, y el motivo truntum, que tiene forma de flor de tanjung. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Wah, Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Setiap Tahun. Setiap Tahun, que significa cada año. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Sendu yang lama, dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi bersamaku mulai hari ini, hilang ruang untuk cinta yang lain. Oh, 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 oh. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beri ku kesempatan. Oh, oh, aku ingin dirimu tetap jadi milikku, bersamaku mulai yang lain.
pergi denganku. Lupakanlah ragu denganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical Kroncong les presentamos una canción titulada Memilih untuk Indonesia, Votar por Indonesia, cantada por el grupo Chocolate y en la versión de Kroncong cantada por Daneka. La canción titulada Memilih untuk Indonesia, compuesta por Kikan Namara, es una invitación a contribuir a determinar el futuro de Indonesia mediante el voto. La canción, que fue lanzada el 2 de diciembre de 2022 por la Comisión General de Elección de Indonesia, tiene un claro propósito, que es invitar al pueblo indonesio a usar su derecho al voto en las elecciones generales simultáneas de 2024. A través de las letras cuidadosamente elegidas de la canción Memilih untuk Indonesia, Votar por Indonesia, se espera que el jingle de las elecciones de 2024 encienda el espíritu del nacionalismo y la responsabilidad de los ciudadanos por el futuro de Indonesia. Muy bien, oyentes, aquí está Memilih untuk Indonesia de Chocolate Band en versión de Kroncong cantada por Daneka.
Jiwa ku yang tertukar hati licik.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.